This sermon can be found at BibleDiscussion.org.
Sermón 799, Jesús, el ejemplo de la Santa Alabanza, prestado la mañana del domingo 8 de marzo de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, toda la simiente de Jacob, glorifícalo, y temedle, toda la simiente de Israel. Salmo 22, versículo 22 y 23.
Estimamos mucho las últimas palabras de los hombres buenos, pero ¿cuál debe ser el valor de sus pensamientos que parten? Si pudiéramos pasar más allá de la puerta del habla y ver las cosas secretas que se negocian en los silenciosos aposentos de sus almas en el momento de la partida, podríamos valorar mucho la revelación. Porque hay pensamientos que la lengua no puede ni debe pronunciar, y hay búsquedas profundas del corazón que no se pueden expresar con sílabas y oraciones. Si por algún medio pudiéramos leer los más íntimos pensamientos de muerte de los santos, podríamos ser privilegiados. De hecho, ahora, en el salmo que tenemos ante nosotros, y en las palabras de nuestro texto, tenemos los últimos pensamientos de nuestro Señor y Maestro, y estos ilustran bellamente el hecho de que Él fue gobernado por una pasión dominante. Esa pasión dominante más fuerte en la muerte fue la gloria de Dios. Cuando era niño, dijo, «No no sabéis que debo ocuparme de los negocios de mi padre». A lo largo de su vida laboral pudo decir, «El celo de tu casa me ha devorado. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió». Y ahora, por fin, cuando expira con las manos y los pies clavados, y su cuerpo y alma en una angustia extrema, el único pensamiento es que Dios sea glorificado. En ese último intervalo feliz, antes de que realmente entregara su alma en las manos de su Padre, sus pensamientos se precipitaron hacia adelante y encontraron un lugar bendito de descanso en la perspectiva que, como resultado de su muerte, todos los linajes de las naciones adorarían antes el Señor, y que por una simiente elegida el Altísimo sea honrado. Por la misma concentración de todos nuestros poderes en una cosa, y esa única cosa, la gloria de Dios. Ojalá pudiéramos decir con uno de los antiguos, esto es lo que hago, y que esto podría ser el fin principal de nuestro ser, la glorificación de nuestro Creador, nuestro Redentor, el Señor de nuestros corazones. Mi objetivo, esta mañana, es despertar en ti el espíritu de adorar la gratitud. Pensé que como el último sábado hablábamos de Cristo como ejemplo de oración prolongada, podría parecer oportuno al final de una semana de tanta misericordia mostrárselo como ejemplo de alabanza agradecida y pedírselo como una gran congregación, seguirlo como su líder en el delicioso ejercicio de magnificar el nombre de Jehová. Lejos están la tristeza y la tristeza, espíritus con fuego seráfico, lenguas con himnos, y corazones con alegría, más agudos son los acordes y más agudos. Al considerar estos versículos, pediré su atención, primero, al ejemplo de nuestro Señor, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y, en segundo lugar, los invito a observar la exhortación de nuestro Señor, los que temen al Señor, alábenlo, toda la simiente de Jacob, glorifícalo, y temedle, descendencia toda de Israel. Comenzamos con el ejemplo de nuestro Señor. La alabanza que nuestro Jesús como nuestro ejemplo da al Padre Eterno es doble. Primero, la alabanza de la declaración, declararé tu nombre a mis hermanos. En segundo lugar, la acción de gracias más directa e inmediata, en medio de la congregación te alabaré. La primera forma de alabanza que nuestro bendito mediador da al Padre Eterno es la de declarar el nombre de Dios. Esto, mis queridos amigos, ustedes saben que lo hizo en su enseñanza. Algo de Dios se les había revelado antes a los hombres. Dios les había hablado a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y especialmente a su siervo Moisés, le había complacido revelarse en diferentes tipos, ceremonias y ordenanzas. Era conocido como Elohim, Shaddai y Jehová, pero nunca antes de la llegada de Cristo los hombres empezaron a decir, «Padre nuestro que estás en los cielos». Esta fue la palabra amorosa por la cual el bien amado declaró el nombre de su Padre a sus hermanos. Los atributos más severos de Dios se han revelado en medio de los truenos del Sinaí, las olas del Mar Rojo, el humo de Sodoma y la furia del diluvio. Las sublimidades del Altísimo habían sido vistas y admiradas por los profetas que hablaban movidos por el Espíritu Santo. Pero el completo resplandor del amor de un Padre nunca se vio hasta que se vio irradiar a través del rostro del Salvador. «El que me ha visto», dijo Cristo, «ha visto al Padre». Pero hasta que lo vieron, no habían visto a Dios como el Padre. «Nadie puede venir al Padre», dice Jesús, sino por mí, y como ningún hombre puede acercarse afectuosamente en las manifestaciones de su corazón o fiducialmente en los movimientos de su fe, así tampoco ningún hombre puede acercarse a Dios en la iluminación del entendimiento, excepto por Cristo, el Hijo. El que comprende el cristianismo tiene una idea mucho mejor de Dios que el que solo comprende el judaísmo. Lea todo el Antiguo Testamento y valorará cada frase y la valorará por encima del oro fino, pero aún así sentirá inquietud e insatisfacción, porque la visión está velada y la luz es tenue. Vuélvase, entonces, al Nuevo Testamento y discernirá que en Jesús de Nazaret habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces el mediodía del conocimiento está a tu alrededor. Entonces la visión es abierta y distinta. Jesús es la imagen expresa de su Padre, y viéndolo, has visto a Dios manifestado en carne. Esta visión de Dios ciertamente la obtendrás si eres uno de los hermanos a quienes, por medio del Espíritu, Jesucristo en su enseñanza declara el nombre del Padre. Nuestro Señor, sin embargo, declaró al Padre más, tal vez, por sus actos que por sus palabras, porque la vida de Cristo es el descubrimiento de todos los atributos de Dios en acción. Si quieres conocer la bondad de Dios, percibes que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Si quieres conocer su condescendencia, mira al amoroso Redentor que toma a los niños pequeños en sus brazos y los bendice. Si quieres saber si Dios es justo, escucha las palabras de un Salvador que denuncia el pecado y observa su propia vida, porque Él es santo, inofensivo, sin mancha y apartado de los pecadores. ¿Conocerías la misericordia de Dios así como su justicia? Luego, míralo manifestado en los 10.000 milagros de las manos del Salvador y en la constante simpatía del corazón del Redentor. No puedo quedarme para sacar a relucir todos los incidentes de la vida del Redentor, ni siquiera para darte un breve bosquejo de ello, pero basta decir que la vida de Cristo es un desenvolvimiento perpetuo del gran misterio de los atributos divinos. Y tú puedes estar seguro de que lo que es Jesús, es el Padre. No es necesario partir del Padre, como si fuera algo extraño y no revelado, porque habéis visto al Padre si habéis visto a Cristo. Y si has estudiado bien y bebido profundamente en el espíritu de la historia del varón de dolores, comprenderás tan bien como sea necesario el carácter de Dios sobre todo, bendito para siempre. Nuestro Señor hizo la declaración más grandiosa de la divinidad en su muerte. Aquí su nombre completo aparece completo, ni el ingenio puede adivinar, ni rastrear la razón, cuál de las letras está mejor escrita, el poder, la sabiduría o la gracia. Allí, en el Calvario, donde sufrió, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, vemos la divinidad resplandeciente en la majestad del mediodía, aunque para el ojo natural parece eclipsada en la oscuridad de la medianoche. Vería usted una justicia severa como la que exhibe perpetuamente el juez de toda la tierra, porque no hará lo correcto. Verás la justicia que no perdonará al culpable, que castiga el pecado con enemistad decidida y no lo soportará. Entonces, he aquí las manos, los pies y el costado del Redentor que brotan de sangre carmesí. Contempla su corazón roto como con una barra de hierro, estremecido como si fuera una vasija de alfarero. Escuche sus gritos. Marca las líneas de dolor que marcan su rostro. Contempla la confusión, los torbellinos de angustia que hierven como un caldero hirviente en el alma del Redentor. Aquí está la venganza de Dios revelada a los hombres para que la vean y no mueran, la vean y lloren, pero no con lágrimas de desesperación. Al mismo tiempo, si vieras la gracia de Dios, ¿dónde la descubrirás como la verás en la muerte de Jesús? La generosidad de Dios brilla en la luz, parpadea bajo la lluvia y brilla bajo el rocío. Florece en las flores que pintan los prados, y madura en las gavillas doradas del otoño. Todas las obras de Dios están llenas de bondad y verdad. Incluso en el mar mismo están los pasos del benefactor creador, pero todo esto no responde al caso del hombre culpable y condenado. Por tanto, a los ojos de aquel que ha aprendido a llorar por el pecado, la naturaleza no revela la bondad de Dios en una luz como esa, que brilla desde la cruz. Lo mejor de todo es que Dios ve como el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó libremente por todos nosotros. En esto está el amor, no que amemos a Dios, sino que Él nos amó. Porque Dios alaba su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sus mentes reflexivas descubrirán fácilmente cada una de las grandes cualidades de la Deidad en nuestro Señor moribundo. Solo tienes que demorarte el tiempo suficiente en medio de las maravillosas escenas de Getsemaní, Gabata y el Gólgota para observar cómo el poder y la sabiduría, la gracia y la venganza se unen extrañamente, perforando a su Hijo con la inteligencia más aguda, para hacer mía la bendición comprada. Amados, en medio de los hermanos, un salvador moribundo declara el nombre del Señor y así magnifica al Señor como ningún otro puede hacerlo. Ninguno de los arpas de los ángeles, ni los ardientes y llameantes sonetos de los querubines pueden glorificar a Dios como lo hicieron las heridas y los dolores del gran sustituto cuando murió para dar a conocer la gracia y la justicia de su Padre. Nuestro Señor continuó declarando el nombre de Dios entre sus hermanos cuando resucitó de entre los muertos. Lo hizo literalmente. Entre las primeras palabras que dijo estaban, «Ve a mis hermanos», y su mensaje fue, «Subo a mi Padre, a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios». Su vida en la tierra después de su resurrección fue breve, pero muy rica e instructiva, y en sí misma una muestra de fidelidad divina. Además, reveló la fidelidad y la gloria de Dios cuando ascendió a las alturas, llevando cautivo el cautiverio. Debe haber sido un día de agosto cuando el Hijo de Dios realmente pasó las puertas del cielo para permanecer dentro de los muros del cielo entronizado hasta su segunda venida. ¿Cómo deben los espíritus de los hombres justos perfeccionados haberse levantado de sus asientos de bienaventuranza para mirarlo? No habían visto a uno resucitado antes. Dos habían ido al cielo sin morir, pero ninguno había entrado en la gloria resucitado de entre los muertos. Fue la primera instancia de la resurrección inmortal, las primicias de los que durmieron. Cómo lo adoraban los ángeles. Cómo se maravillaban de él los seres santos mientras el Dios brilló con gracia a través del hombre, y derrame dulces glorias sobre todos ellos. Comillas, los espíritus celestiales vieron al Señor ese día como nunca antes lo habían visto. Habían adorado a Dios, pero el excesivo esplendor de la divinidad absoluta había prohibido la sagrada familiaridad con la que aclamaban al Señor en la carne. Nunca antes estuvieron tan cerca de Jehová, porque en Cristo la deidad ocultaba sus emocionantes esplendores y tenía el aspecto de una paternidad y una hermandad muy cercanas y queridas. Se vio suficiente gloria, tanto como los seres finitos podían soportar, pero aún así el todo estaba tan dulcemente envuelto en la humanidad que Dios fue declarado de una manera nueva y más deliciosa, como hizo que el cielo resuena con el gozo del recién nacido. ¿Qué pasa si digo que creo que una parte de la ocupación de Cristo en el cielo es declarar a los espíritus perfectos lo que sufrió, cómo Dios lo sostuvo, para revelarles el pacto y todos sus lazos solemnes, cómo lo ordenó el Señor, cómo lo hizo firme mediante caución y lo basó en asentamientos eternos, para que de él fluyera misericordia eterna? ¿Qué pasa si no es cierto que no hay predicación en el cielo? Y si Cristo es el predicador allí, hablando como nunca ha hablado nadie e instruyendo para siempre a sus santos para que puedan dar a conocer a los principados y potestades aún más plenamente la sabiduría múltiple de Dios revelada en él y en ellos, en él la cabeza, creo que, si es así, es un dulce cumplimiento de este voto agonizante de nuestro bendito Maestro, declararé tu nombre a mis hermanos. But, brothers and sisters, it is certain that at this hour our Lord Jesus Christ continues to fulfill the vow by the spreading of his gospel on earth. Do not tell me that the gospel declares God, but that Jesus does not. I would remind you that the gospel does not declare God apart from the presence of Jesus Christ with the gospel. Lo, I am with you always, even to the end of the world, is the gospel's true life and power. Take Christ's presence away and all the doctrines, and the precepts, and the invitations of the gospel would not declare God to this blind yet generation tis are the arted multitude. But where Jesus is by his spirit, there is the word the Father declares. And, my brethren, this great process will go on. All through the present dispensation Christ will declare God to the sons of men especially to the elect sons of men, to his own brothers and sisters. Then shall come the latter days of which we know so little, but of which we hope so much. Then, in that August period there will be a declaration, no doubt, of God in no one daylight, for it shall be said, the tabernacle of God is with men, and they shall dwell among them of that age of light Jesus shall be the son. The great revealer of deity shall still be the son of Mary, the man of Nazareth, the wonderful, the counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. We shall, each one of us, tell abroad the sabor of his name till it shall come. And then we shall have no need to say one to another, know the Lord, for all shall know him, from the least to the greatest and know the Lord for this reason, because they know Christ, and have seen Jehovah in the person of Jesus Christ his son. I cannot leave this passage without bidding you treasure up that precious word of our Master, I will declare your name unto my brethren our next of kin, our brother now, ise tu bom te angels bow. Te hijo in with us to praise his name, but we ten arrest interest claim, for as much then as the children are partakers of flesh and blood. E also in self like we set up part of the same for both that sanctifies and they who are sanctified are all of one, for which cause is not as a met to call them brethren, Te saviors bretren artu no god in Christ. You are one with Jesus y ou who have been adopted into the same family have been regenerated and kickened with his life. You are joined together by an indissoluble union, you are to say the Lord. I said an indissoluble union, for a wife may be divorced, but there is no divorce of brethren. I never heard of any law, human or divine, that could ever unbrother a man. That cannot be done if a man is my brother, eis and salve my brother when heaven and earth shall pass away. Am I Jesus' brother, then I am joined here with him. Is are in oleas and all that God bestows upon him. His father is my father. His God is my God. Feast, my brethren, on this day intimate, and bow your way in the strength of it to bear the trials of earth with more than patience. The example of our Lord, under this first head, he must think that and live. It is this if the Lord Jesus Christ declares God, especially to his own brethren, bake your business and mine, in order to praise Jehovah, to tell what we know of the excellence and surpassing glories of our God, and especially let us do it to our kinsfolk, our household, our neighbors, and, since all men are innocent our brethren, let us speak of Jesus wherever our lot is cast. My brothers and sisters, I wish we talked more of our God but how faint our praises rise. Sure it is the wonder of the skies, that we, whose are his richest love, so called and unconcerned so old probe, how many times this week have you praised the dear Redeemer to your friends? Have you done it once? I do it often officially but I wish I did it more often spontaneously and personally to those with whom I may commune by the way. You have doubtless murmured this week, or spoken against your neighbors, or spread abroad some small amount of scandal, or, it may be, you have talked frotily and with levity. It is even possible that impurity has been in your speech even a Christian's language is not always so pure as it should be. Oh, if we saved our breath to praise God with, how much better. If our mouths were filled with the Lord's praise and with his honor all the day, how much holier. If we would but speak of what Jesus has done for us, what would we meet accomplish? Why, every man speaks of what elopes. Men can hardly hold their tongues about their inventions and their delicts. Speak well, O you faithful, of the Lord's name. I pray you, be not damned concerning one who deserves so well of you. Make this the resolve of this Sabbath morning, I will declare your name unto my brethren. La segunda forma de alabanza de nuestro maestro en el texto es de un tipo más directo, en medio de la congregación te alabaré. Es una pieza de imaginación, o el texto realmente significa esto, que el Señor Jesucristo, como hombre, adora y adora al Dios eterno en el cielo, y es, de hecho, el gran líder de las devociones de los cielos. Me equivocaré si digo que todos se inclinan cuando él, como sacerdote, adora al Señor, y todos alzan la voz cuando se eleva su sagrada salmodia, es el músico principal del cielo, el maestro del coro sagrado, le gana el tiempo a todos los aleluyas del universo. Creo que sí, creo que quiere decir exactamente eso con estas palabras, en medio de la congregación te alabaré, como Dios, es alabado para siempre, por encima de toda adoración, él mismo es adorado para siempre, pero como hombre, cabeza de la humanidad redimida, sacerdote eterno del Dios Altísimo, creo que él alaba a Jehová en los cielos. Seguramente es el oficio de la cabeza hablar y representar los santos gozos y las piadosas aspiraciones de todo el cuerpo que él representa. En medio de las congregaciones de la tierra, también, ¿no es Jesucristo el más dulce de todos los cantantes? Me gusta pensar que cuando oramos en la tierra, nuestras oraciones no son solas, sino que nuestro gran sumo sacerdote está allí para ofrecer nuestras peticiones con las suyas. Cuando cantamos en la tierra es lo mismo. No está Jesucristo en medio de la congregación, recogiendo todas las notas que provienen de labios sinceros, para ponerlas en el incensario de oro y hacer que se eleven como precioso incienso ante el trono de la majestad infinita, entonces, él es el gran cantante en lugar de nosotros. Él es el músico principal de nuestros instrumentos de cuerda, el gran maestro de la verdadera música. La adoración de la tierra llega a Dios a través de él, y él es el canal aceptado de toda la alabanza de todo el universo redimido. Estoy anticipando el día, espero que todos lo anhelemos, cuando los muertos se levantarán y el mar y la tierra entregarán los atesorados cuerpos de los santos. Entonces los espíritus glorificados descenderán para animar sus estructuras renovadas, y nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, seremos transformados y hechos inmortales, y el mismo Rey será revelado. entonces serán holladas bajo nuestros pies todas las cenizas de nuestros enemigos. Satanás, atado, estará bajo los pies de Miguel, el gran arcángel, y la victoria estará del lado de la verdad y la justicia. ¡Qué aleluya será el que repicará desde la tierra y el mar y desde las islas del lejano Meno! Comillas aleluya, 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 el Señor Dios omnipotente reina. Comillas ¿quién dirigirá esa canción? ¿Quién será el primero en alabar a Dios en ese día de triunfo? ¿Quién primero agitará la palma de la victoria? ¿Quién sino aquel que fue el primero en la lucha y el primero en la victoria? ¿Quién sino el que pisó solo el lagar y manchó sus vestidos con la sangre de sus enemigos? ¿Quién sino el que viene de Edom, con vestiduras teñidas de Bosra? Seguramente él es quien, en medio de la hueste exultante, una vez militante y luego triunfante, magnificará y adorará el nombre de Jehová por siempre y para siempre. ¿No lo ha dicho él mismo? Mi alabanza será de ti en la gran congregación. ¿Qué significa esa expresión que es tan difícil de entender? Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Padre. ¿Qué significa ese dicho oscuro? Y cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo de Dios se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Sea lo que signifiquen, parecen enseñarnos que la corona y el gobierno mediadores son temporales y están destinados a durar hasta que Jesús ponga todo el gobierno, la autoridad y el poder, y el gobierno de Dios sea universalmente reconocido. Jesús no puede renunciar a su divinidad, pero su soberanía mediadora le será entregada a aquel de quien vino, y ese último acto solemne en el que entregará a su Padre el cetro que todo lo somete será una alabanza de Dios en una medida maravillosa más allá de la concepción humana. Lo esperamos y lo veremos, y lo contemplaremos en el tiempo señalado. Amados amigos, en esta segunda parte también tenemos un ejemplo, esforcémonos por alabar a nuestro Dios de manera directa. Debemos dedicar al menos un poco de tiempo cada día a adorar la contemplación. Nuestras devociones privadas son apenas completas si consisten en oración. No debería haber alabanza, si es posible, durante cada día, cante un himno. Quizás no estés en condiciones de cantarlo en voz alta, o muy alto, en cualquier caso, pero yo lo tararearía si fuera tú. Muchos de ustedes, hombres trabajadores, encuentran tiempo suficiente para cantar una canción tonta. ¿Por qué no pueden encontrar espacio para la alabanza de Dios? Alabémosle todos los días cuando los párpados de la mañana se abran primero, y cuando se corran las cortinas de la noche. Sí, y a medianoche, si nos despertamos en esa hora solemne, que el corazón encienda el incienso sagrado y lo presente al Señor que vive por los siglos de los siglos. En medio de la congregación, también, siempre que vayamos a la casa de Dios, cuidemos de que nuestra alabanza no sea meramente el lenguaje de los labios, sino el del corazón. Cantemos todos, y cantemos para que Dios mismo oiga. Queremos más que los dulces sonidos que mueren en los oídos de los mortales, queremos las profundas melodías que brotan del corazón y que entran en los oídos del Dios inmortal. Luego, imitemos a Jesús en esta doble alabanza, la declaración de Dios y el ofrecimiento directo de alabanza a Él. Mi tiempo casi me acaba, y necesito mucho de Él, porque ahora voy al segundo encabezado, la exhortación de nuestro Señor. Síganme sinceramente, mis queridos hermanos y hermanas, y luego síganme también en la práctica. Las exhortaciones del segundo versículo se dan a los que temen a Dios, a los que le respetan, a los que tiemblan para ofenderle, a los que llevan consigo la conciencia de su presencia en su vida diaria y a los que actúan con él como hijos obedientes al Padre. La exhortación se dirige además a la simiente de Jacob, a los que están en alianza con Dios, a los que menospreciaron el potaje y escogieron la primogenitura, a los que, si tuvieron que dormir con una piedra por almohada, tienen, sin embargo, vio el cielo abierto y disfrutó de una revelación de Dios. Está dirigido a los que saben lo que significa la prevalencia en la oración para aquellos que, en todos sus problemas, han descubierto que todas estas cosas no son contra ellos, sino que obran su bien eterno, porque Jesús aún está vivo y lo verán antes de morir. Además, está dirigido a la simiente de Israel, a los que una vez estuvieron en Egipto en esclavitud espiritual, a los que han sido sacados de la esclavitud, a los que están siendo guiados por el desierto, alimentados con el maná del cielo y hechos para beber de los vivos roc. Está dirigido a aquellos que adoran al único Dios y solo a Él, y abandonan sus ídolos y desean ser hallados siempre obedientes a la voluntad del Maestro. Ahora, a ellos se les dice, primero, alabadle, alabadle vocalmente. Deseo que en cada congregación todo hijo de Dios se esfuerce por alabar a Dios tanto con la boca como con el corazón. ¿Sabes que he notado una cosa? Lo he anotado en el diario de mis recuerdos, que siempre cantas mejor cuando eres más espiritual. El lunes por la noche el canto fue mucho mejor que el sábado por la noche. Mantuviste mejor tiempo y mejor melodía, no porque la melodía fuera más fácil, sino porque habías subido a adorar a Dios con más solemnidad que de costumbre, y por lo tanto no había cantos descuidados como los que a veces me duelen el oído y el corazón. A algunos de ustedes les importa tan poco darle al Señor su mejor música, que se quedan media nota detrás del resto. Otros de ustedes están cantando una nota bastante falsa, y algunos no hacen ningún sonido de ningún tipo. Odio entrar en un lugar de culto donde media docena cantan para alabanza y gloria de sí mismos, y los demás se ponen de pie y escuchan. Me gusta ese viejo plan de todos cantando, cantando lo mejor que pueden, cantando con cuidado y con entusiasmo. Si no puede cantar artísticamente, no importa, tendrá la razón suficiente si canta con el corazón y le presta atención, y no se arrastra como una máquina musical que se ha configurado y funciona mecánicamente. Con un poco de cuidado, el corazón trae el arte, y el corazón que desea alabar, con el tiempo, entrenará la voz al tiempo y la melodía. Tendría nuestro servicio de canción para ser de los mejores. No me preocupan las bellezas de la música y la belleza de los cánticos y los himnos. En cuanto a la música instrumental, temo que a menudo destruye el canto de la congregación y menoscaba la espiritualidad y la sencillez del culto. Si pudiera llenar una casa 20 veces más grande con la excelente música con la que se deleitan algunas iglesias, Dios no lo quiera tocar. Tengamos la mejor y más ordenada armonía que podamos, dejemos que los creyentes vengan con el corazón con el mejor humor y la voz en la mejor melodía, y que se encarguen de que no haya descuido ni discordia en el culto público de la mayoría. Alto. Tenga cuidado de alabar a Dios también mentalmente. La alabanza más grande que flota hasta el trono de Dios es la que surge de la contemplación silenciosa y el pensamiento reverente. Siéntate y piensa en la grandeza de Dios, su amor, su poder, su fidelidad, su soberanía, y cuando tu mente se postra ante su majestad, lo habrás alabado, aunque no saldrá un sonido de ti. Alabe a Dios también con sus acciones, su sacrificio a Él de sus bienes, su ofrenda, semana tras semana, de su sustancia. Esta es una verdadera alabanza y es mucho menos probable que sea hipócrita que la mera acción de gracias de palabras. Tú que temes al Señor, alabadle. El texto agrega, glorificadle, simiente de Jacob, otra forma de lo mismo. Glorifica a Dios, es decir, haz que otros sepan de su gloria. Hágales saber por lo que diga, pero especialmente hágales saber por lo que usted es. Glorifique a Dios en su negocio, en sus recreaciones, en sus tiendas y en sus hogares. En todo lo que comas y bebas, glorifica al Señor. En las acciones más comunes de la vida, use las vestiduras de su llamamiento sagrado y actúe como un sacerdocio real al servicio del Altísimo. Glorifica a tu Creador y Redentor. Glorifíquenlo esforzándose por difundir en el extranjero el Evangelio que lo glorifica. Magnifica a Cristo explicando a los hombres cómo, creyendo, encontrarán paz en Él. Glorifica a Dios por ti mismo, confiando con valentía en su palabra en los dientes de la providencia afligida y por encima de toda sospecha y desconfianza. Nada puede glorificar a Dios más que una fe abrahámica que no se tambalea ante la promesa por incredulidad. Oh, semilla de lucha de Jacob, asegúrate de no caer en el asunto de glorificar a tu Dios. Por último, el texto dice, temedle, como si este fuera uno de los métodos más elevados de alabanza. Camine en su vista. Ten siempre al Señor delante de ti, que esté a tu diestra. No peques, porque al hacerlo así lo deshonras. Sufre en lugar de pecar. Elija el horno ardiente ardiente en lugar de inclinarse ante la imagen dorada. Estar dispuesto a ser despreciado antes de lo que Dios debería ser despreciado. Esté contento con llevar la cruz, en lugar de que Jesús sea crucificado de nuevo. Sean avergonzados antes de lo que deberían ser avergonzados Jesús. Así alabarás y engrandecerás verdaderamente el nombre del Altísimo. Debo concluir con algunas observaciones que tienen por objeto ayudarlo a llevar a cabo el espíritu y la enseñanza de este sermón. Amados hermanos y hermanas, esta mañana, antes de llegar a este lugar, sentí mucho en el espíritu de adoración y gratitud. No puedo comunicarte eso, pero el Espíritu de Dios sí, y los pensamientos que me ayudaron a alabar a Dios fueron algo así, déjame dártelos como se aplica a ti mismo, glorificar y alabar a Dios porque te ha salvado del infierno, te ha salvado para el cielo. Oh, cuánto se comprende en el hecho de que eres salvo. Piensa en la elección que te ordenó a la salvación. Piense en el pacto que le aseguró la salvación. Piensa en la encarnación por la cual Dios vino a ti, y la preciosa sangre por la cual ahora estás cerca de Dios. No se apresure con esos pensamientos, aunque debo acortar mis palabras. Permanezca en cada una de estas fuentes sagradas y beba, y cuando haya visto lo que implica la salvación en el pasado, piense en lo que significa en el futuro. Serás preservado hasta el final. Serás educado en la escuela de la gracia divina. Serás admitido en la casa de los bienaventurados en la tierra del más allá. Tendrás una resurrección gloriosa y una inmortalidad más ilustre. Cuando pasen los días y los años, una corona adornará tu frente, un arpa de alegría llenará tu mano. Todo esto es tuyo, creyente, y no lo alabarás. Haz que cualquiera de ellos se destaque, como real para ti personalmente, y creo que dirás, si me negara a cantar, seguramente las mismas piedras hablarían. Tu Dios ha hecho más por ti. Usted no es apenas salvo, como un hombre que se ahoga y acaba de ser arrastrado al banco, le han dado más de lo que nunca perdió. Ha sido un ganador con la caída de Adán. Casi podrías decir, como dijo uno de los padres, oh beata culpa, oh feliz falta, lo que me puso en la posición de ser tan rico como ahora. Si hubieras estado en Adán, nunca hubieras podido llamar a Jesús, hermano, porque no había habido necesidad de que se encarnara. Nunca había sido lavado con la preciosa sangre, porque entonces no había necesidad de ser derramada. Jesús te ha devuelto lo que no te quitó. No solo te ha sacado del muladar para ponerte entre los hombres, sino para ponerte entre los príncipes de su pueblo. Piensa en el brillante rollo de promesas, en el rico tesoro de la provisión del pacto, en todo lo que ya tienes y todo lo que Cristo te ha garantizado de honor, gloria e inmortalidad, y no lo harás en medio de la congregación. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas, algunos de nosotros hemos tenido un motivo especial para alabar a Dios por el hecho de que hemos visto a muchos salvos durante las últimas 3 semanas, y entre ellos a quienes amamos. Madres, pueden oír el hecho sin alegría, sus hijos salvados. Hermanos, vuestras hermanas son salvas. Padres, sus hijos e hijas salvados. ¿Cuántos ha traído Dios durante las últimas semanas? Y ustedes, maestros de escuela dominical, que han sido los instrumentos de esto, ustedes directores de nuestras clases que han sido honrados por Dios por ser padres espirituales. Ustedes, ancianos y diáconos que nos han ayudado con tanta nobleza, y que ahora tienen que compartir el gozo del corazón del pastor en estas conversiones, no bendecirán a Dios, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea alabado. Pero oh, no podemos callar, ni una sola lengua callará, todos glorificaremos y bendeciremos al Altísimo. Hermanos y hermanas, si esto no es suficiente para hacernos alabarlo, diría que piensen en el propio glorioso yo de Dios. Piense en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, y en lo que es el Jehová triuno en su propia persona y en sus atributos, y si no lo alaba, oh, cuánto debe haber descarriado. Recuerda al anfitrión que ahora lo adora. Cuando lo bendecimos, no estamos solos, ángeles y arcángeles están a nuestra diestra, querubines y serafines están en el mismo coro. Las notas de los hombres redimidos no suben solas, están unidas e hinchadas por el incesante diluvio de alabanza que fluye de la jerarquía de los ángeles. Piensa, amados, en cómo pronto lo alabarás. Cómo, antes de que pasen muchos días y semanas, muchos de nosotros estaremos con la gloriosa multitud. Esta última semana, 3 de nuestro número se han trasladado a los cielos, más vínculos con el cielo, menos vínculos con la tierra. Se han ido antes que nosotros. Casi habíamos dicho, comillas, ojalá fuera nuestra suerte en lugar de la de ellos. Ahora han visto lo que ojo no ha visto, y han oído lo que oído nunca ha oído, y sus espíritus han bebido lo que de otro modo no hubieran podido concebir. Pronto estaremos allí. Mientras tanto, cantemos cada uno de nosotros, yo comenzaría la música aquí, y entonces mi alma debería elevarse, oh, que algunas notas celestiales lleven mis pasiones a los cielos. Allí se sientan ustedes, los que aman a mi Salvador, allí con gusto tendría un lugar entre sus tronos, o a sus pies, para poder ver su rostro.